En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ane. Start my truck, let's all jump in.
Las 12:35, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad, en este partidazo del viernes, en esta fría noche, porque hay que ver la rasca que hace, ¿eh? Ha traído el viento del norte y, claro, ¿hace frío en Sevilla, Víctor?
No, la verdad es que no.
Joder, pues en Madrid hace una rasca,
yo lo veo. Ahora mismo no sé, pero yo he salido a 8, a las 9 de la noche, no hacía frío.
En Sevilla incluso no hace frío, en Sevilla no por nieva. La noche.
Joder, no, un mandado aquí al barrio.
Un mandado y rápido para casa, ¿no?
Eso por supuesto.
No se ha frío nada en la calle.
Es verdad. Pero en la calle. Por
supuestísimo, ¿no?
Es total, ¿para qué?
Ahora mira, de 8 a 9 antes de que cierren las famosas tiendas, ¿no? Las tiendas de
el colmado y todas las cosas.
Comercio de barrio
y demás, ¿no? Yo no voy a tiendecita de ropa y esas cosas, ¿no?
O sea, tiendas de proximidad, ¿no?
Exactamente.
Claro. Ultramarinos.
Ultramarinos.
Efectivamente, ultramarinos.
Ultramarinos, ¿eh? En mi pueblo había ultramarinos, ¿eh?
Sí, joder, en mi casa había uno hasta hace nada.
En Huesca estuve yo, está la tienda más antigua de Europa, creo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Pero de comestibles?
De comestibles, sí. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Si la deliciosa o la no sé, que seguro que la estoy pifiando y me van a matar los rofenses, ¿no? Pero está magnífica. Una tienda de toda la vida, vamos, centenaria.
Ah, pues mira.
Con todo lo que tú quieras.
Muy bien. Bueno, y a todo esto hay fútbol. No sé si sabéis que hay fútbol este fin de semana.
¿Quién juega?
El Madrid.
La confianza.
La confianza. Esa.
Muchos partidos interesantes, ¿eh?
Sí.
Mucho.
Sí, sí.
Este fin de semana está muy
bien. Ha estado el Oviedo español cojonudo para empezar la jornada. Está muy bien.
Se han dado
partido, ¿eh? Ha estado muy bien.
Sí. Empezar tiempo de juego y
lamentable.
Las Palmas también ha jugado muy bien.
Las Palmas juega muy bien.
Muy bien.
Bueno, es un equipo que juega bien.
Poco hipnótico, ¿no? Demasiado.
Es hipnótico porque
bueno,
viene
pero
de donde
es estilo,
viene.
Pero...
Bien jugó contra el Betis, aunque perdió, contra el Atlético de Madrid allí.
Sí, mejor que hoy, sí. Pero que es un equipito que lo puedes apañar bien.
Y no, bueno, el caso, Tomás, es que de García Pimienta ya hablabais bien en Barcelona.
Sí, hombre, sí, yo le conozco, sí. Yo te dije.
¿Cuántas veces ha sonado para coger las riendas del Barça? Siempre estaba ahí. Sí, la alternativa era García Pimienta.
Ha sido el del Bosque y el Molón y de Can Barça, pero sin llegar nunca.
Mal encaminados, lo que está haciendo con
no,
Las
bien,
Palmas.
Muy bien, ¿no? Muy bien, sí. Joder,
tiene mucho mérito.
21 luego, puntos en 15 jornadas.
Cuidado. Y luego es aquella coña que decía no sé quién, que coges a los niños de Las Palmas, los metes en una del ascensor del Corte Inglés y bajan y conoce a dos,
Que sí. Totalmente de acuerdo.
El resto no sabe quién son. Y son unos tíos, el Moleiro este y el otro jugando magníficamente.
El Moleiro juega al fútbol, qué bueno que se haya recuperado bien de la lesión. Y Kirian,
sí.
Kirian es de los más rápidos de la liga,
El portero para.
El portero del Vallés, muy bien.
Sí, Vallés, sí. Pueblo, no.
Con los pies las lía, pero luego para.
Como todos, hijo.
Pues sí. ¿Qué vas a decir, Víctor?
Ahora los porteros tienen que ser Schuster.
Ah, vale.
No, y además Las Palmas tiene una cosa, que es que además de jugar bien, porque juega bien, juega muy estético y tiene chavales muy prometedores, es que es un equipo que practica a su vez fútbol práctico cuando tiene que hacerlo, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Pamplona, que hicieron un partido flojo, empataron. O sea, que no es un equipo que simplemente...
Si no sobrevives.
Claro.
Que al final está jugando con unas herramientas que está diciendo Tomás, que son mucho más limitadas que el resto de la competición.
Claro,
y sin embargo,
no es un
sello
equipo...
propio y es muy inteligente con ese
Exacto. Que no es un equipo que digas tú, es que estéticamente muy bien, pero luego son muy vulnerables. No. Sacan mucho rendimiento a los pocos goles que llevan. A mí me parece que
está ahí, está con García Pimienta, está ahí Álex García. Que fue durante mucho tiempo, fue el que decía los informes para, bueno, a Tito Villanova, Valverde, estuvo con todos en el Barcelona.
Sí.
Creía que ibas a decir al comisario Villarejo.
Joder,
dicho el que decía los informes.
Más vale que el niño empiece a dormir ya, ¿eh?
Hugo, estos son muy futboleros todos, estos son unos locos del fútbol y de esa idea que ellos tienen muy mamada allí, que lo que hacen...
El problema es arriba.
Bueno, claro, que vea este.
Claro, es que eso, es que luego...
Pero eso se paga, ¿eh?
Claro.
Claro, pero es que este es el problema de siempre. Es que, lo de arriba, de los 25 goles, que, es que eso vale mucho dinero.
Claro.
Eso
vale mucho dinero.
Por eso cuando se meten... yo siempre pongo el ejemplo de lo que domino, ¿no? Hace unos años que el Sevilla se metió virtualmente en la pelea con... Si es que no te puedes meter en la pelea, porque es que te salía Benzema, te sale Vinicius, y entonces... Un tipo que te marque 20 goles es muy difícil. Y eso Las Palmas pues no lo tienen.
Pues sí. Claro. Fijaros qué partidos tenemos mañana. Para empezar, Girona-Valencia. A ver qué hace el Girona. A ver qué...
Pues otro que juega a lo que sabe.
Sí, que juega muy bien.
Además, claro, lo hará muy bien. Y será prueba del Valencia plantarle cara al Girona. Lo que va a hacer el Girona lo sabemos todos.
Luego se juega el Athletic-Rayo, que tengo muchas ganas de ver este partido. Porque se juegan dos equipos que están en muy buen momento. El Athletic está fuerte. Y el Rayo, fuera de casa sobre todo, está mostrando gran nivel. Y luego se juega el Real Madrid-Granada. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vaya saltitos ha pegado, Víctor, para llegar.
¿Cómo te ha limpiado?
Vaya saltitos,
Como si fuera un partidito de la noche.
Tenía muchas ganas del partido en San Mamés, pero ha acabado rápido, ¿eh?
¿Cómo te ha limpiado los partidos?
10 segundos al Girona Valencia, 10 al Athletic Rayo, vamos con el Madrid.
Sí, pero te lo he contado, yo sabía como si fuese, uy, qué bonito, y 10 segundos.
Ha sido un par de boletazos.
Es una exposición de motivos, vamos.
¿Qué hacemos? ¿Como Napoleón? No hablamos del Madrid.
Es uno más, gato, es uno más.
Pues Melchor, hace el favor.
Hay que entenderlo, Joseba, como un cebo lo que has hecho para que.
Es un cebo,
¿sabes? Vale. Hay que empezar, lógicamente, por el líder, ¿no?
No, yo te pediría que dieras la información del Granada y no hablaras nada del Madrid.
Ah, sería un gran golpe.
Tío, lo que tú quieras.
Claro, el Granada con que llega.
Brian Zaragoza.
El cacique, ¿no?
El líder.
A ver, Melchor, ¿has ido a ver Napoleón o no?
No, no tengo tiempo.
Hasta luego, buenas noches.
Qué magnífico.
Llega el Granada del cacique Medina.
Sí, de Alexander Medina, que sustituye a Paco López. Vamos a ver, porque hay bastantes dudas. Va a ser su primera alineación que va a hacer. Vamos a ver si mantiene el 4-4-2 o demás. Por lo que me decía Jorge de la Chica, pues ha trabajado estos días para estar bastante juntitos y tratar de sorprender a la contra. 23 convocados se trae a Madrid. Dos bajas, Vallejo y Miguel Rubio. Tiene la duda de Gonzalo Villar, que aparte está percibido, y recupera a Brian Zaragoza. Así que con ese plan y sabiendo que bueno solo ha conseguido pues realmente una victoria en las 14 jornadas y a domicilio 6 derrotas y solo un empate, pues lo tiene francamente complicado el cacique Medina.
Ahora quejaros de Melchor de que no hace el scouting del rival.
Muy bien.
Muy bien, Mel.
Más asertivo que el de los árbitros.
Una vez un gracioso de esto, no sé si fue Eri o alguno.
Sí, ya sé la que has de contar que es buena. Que buena esa.
Pero me preguntó por el Elche. Pues llamé usted al señor del Elche, ¿no?
Que está para algo, ¿no?
Pero escúchame, Melchor ha estado...
Llamó
a don Jorge o a Fran.
No, pero escucha, a mí una de las cosas de las que admiro a Víctor es que es así, o sea, no lo vas a cambiar. Él habla de lo que conoce.
Pero si te lo preguntó Eriki, motivos tendría. O sea,
no recuerdo yo esa anécdota.
Pero ha estado Melchor, que parece un redactor jefe del Ideal de Granada.
Exactamente.
Ha estado magnífico.
Aquella anécdota yo la escuché en directo, ¿eh?
La de Elche.
Yo también.
La del Elche.
Yo también.
Dijo, del Elche que contamos. Y se quedó así Víctor y dijo, del Elche. Llama Elche. Al compañero del Elche.
No, pero escucha, pero es que en la generalidad uno se hubiese puesto ahí. Se hubiese hecho ahí
en la generalidad se dice.
Claro.
Sí, se hubiese hecho ahí una historieta que hubiese contado con
1.400 ¿Dónde ha dicho un
ahora me he perdido.
Hay unos profesionales, ¿no? Como si le pregunta al compañero. Pero del Elche por Diego Alonso, ¿no? Pues dirá, pues yo me estoy a de Sevilla.
Escucha, pues mira Mel como ha sabido decir Mel, que va a jugar Lucas Boyé, Uzuni, Gumbau, Brian Zaragoza,
está muy contento,
sabe todo.
Es de Granada.
Sí, hombre.
Llamar de Granada para que hable del Madrid, eso no lo hacéis.
No, porque no vamos a hablar del Madrid, con lo cual, por eso le hemos dicho a Melchor que hable de Granada, porque no vamos a hablar del Madrid. No vamos a decir ni palabra del Madrid.
No se debe.
Me parece bien.
Bueno, solo que juega Lunin, ¿no, Mel?
Eso ha dicho Carlo Ancelotti. Entra Kepa, es la novedad en la convocatoria de 21, pero para el banquillo, junto con 5 canteranos, 7 son las bajas y pocos cambios yo creo que va a presentar mañana ante el Granada. 2-3 como mucho, veremos si Nacho, si Fran García y si es capaz de meterse incluso José Lu en la parte de arriba. Y bueno, ayer contábamos que ninguno de los tres que habían tenido problemas con el Nápoles, es decir, Jude Bellingham, Rodrigo y Ibrahim, iban a tener problemas para estar mañana ante el Granada, y a pesar de que hoy Jude Bellingham tampoco ha trabajado con el grupo por segundo día y solo ha hecho 5 minutos de carrera continua al inicio del entrenamiento, pues esas dudas que había las ha disipado rápidamente Carlo Ancelotti en rueda de prensa diciendo que está bien y que mañana va a jugar. Así que
¡qué futbolista, Dios mío!
Yo no he visto nada igual
¡qué futbolista!
En toda mi vida, en lo que en tan poco tiempo, con la corta edad que tiene y en un equipo tan importante, que ha asumido tanta responsabilidad, porque calidad se le suponía, se le había visto, físico también, pero esa personalidad en el terreno de juego es echarse todo un Real Madrid a la espalda. Buah, y bueno, y encima marcar todos los goles que está marcando, pues
que le sale todo, vamos.
Es de locos. Todo.
Sí, o sea, es que además es simpático.
Y el otro día,
Mel, el
gesto que tiene de empujar a José Lu, que falló, José Lu pidiendo perdón a la grada por haber fallado lo que falló antes, que también es para comérselo, es brutal. Lo de Bellingham es un escándalo.
Yo te digo una cosa, visto en el campo, como lo vi el otro día, es impresionante. Yo, Ronaldo Nazario, cuando le trae el Barça, yo cuando le vi salir a aquel hombre al campo, visto desde arriba en el Camp Nou, dices, esto es un ser, ¿cómo dice el buitre?
Superior.
De luz. Superior.
Ser superior.
Sí, sí, que me digas que ha habido otros, evidentemente, ¿no? Pero la estampa del tío, la potencia, el que dice, pero se te van los ojos donde está el fulano.
No sé, este, ¿no? No sé qué años tendría allí, pero yo me acuerdo, Tomás, un Barça-Madrid en el Camp Nou, un Barça venido a menos, Messi 3-3, que hizo los tres él.
Sí.
Bueno, aquello ya eran palabras mayores. A mí lo que más me ha sorprendido de Bellingham, porque el talento sospechábamos en la distancia que lo tenía, evidentemente, y que estaba por explotar al nivel de un club como el Real Madrid, a mí lo que me ha sorprendido ha sido la rápida, ¿no? Rapidísima adaptación.
Sí.
Yo lo que me sorprende, un futbolista inglés, que es cierto que había pasado por el fútbol alemán, con la edad que tiene, caiga en el Bernabéu, que son palabras mayores, en el Real Madrid, rodeado de los jugadores que está, y que tenga la personalidad que está demostrando desde el minuto uno para jugar como está jugando, sí, para sí. Asociarse con los compañeros dentro y fuera como lo está haciendo, a mí es lo que realmente me ha impactado, porque el sí. talento futbolístico lo puedo, insisto, y cuando, lo podemos sospechar.
Y cuando parece que se lesiona, debe hacerse un silencio en el Bernabéu.
No, fue, no te lo imaginas. Porque además se cae y se levanta y se queda como enroscado.
Como erguido, así.
Sí, y cogiéndose el tobillo. Y claro, el pueblo ya hubo un... De hecho, si en aquel Tomás... momento haces una encuesta, quítalo.
Sí, claro. Sí. De hecho, Tomás, todo el mundo pensábamos que se iba a quedar en el banquillo, en el vestuario, en la segunda parte.
Sí, sí,
sin embargo,
sí.
El tío salió, siguió jugando, MVP.
Sí, sí.
Es realmente espectacular. Es un jugador que yo creo que, al margen de todo lo que estamos comentando, de esa calidad futbolística, de esa personalidad, de ese poderío físico, de ese estado de gracia con el que ha caído en el Real Madrid... que por cierto, él ha hecho mucho por caer bien, pero también ese vestuario, ese buen ambiente que hay en el vestuario del Real Madrid, con gente tan joven mezclada con algunos veteranos que transmiten pues la historia del conjunto blanco, pues es lo que está haciendo que funcione y vaya fluyendo todo a las mil maravillas. Pero él está viviendo un sueño del que están disfrutando absolutamente todos los aficionados, sean o no del Real Madrid, porque verle en el campo, como dice Tomás, es sencillamente espectacular.
Sí. Es que cosa... yo no sé si acuérdate de la época de los Galácticos, yo no creo que haya habido un impacto tan brutal en tan poco tiempo.
Porque esa gente a la edad de él ninguno, sí, no. Creo que hay
tanto... Hombre, la irrupción del Gordito fue buena también, ¿eh?
Sí, hombre, el Gordito marca los 20 segundos a la vez, un gol, pero el Gordito ya era...
Sí, ya estaba consagrado y bueno, venía de vuelta, claro, porque venía después de haber pasado todo lo que pasó, pero es la edad de lo diferente.
Claro, la diferencia es la edad, porque si hablamos de irrupción, Zidane...
Sí, también era un jugador ya...
Lo que hace Zidane en el Madrid cuando gana en Glasgow la Copa de Europa...
Pero ya viene torreado.
Sí, pero claro,
pero yo sobre todo me refiero al desembarco, porque tan pronto ha confirmado, bueno, lo que se pensaba, pero mucho más allá.
Y sobre todo cuando había esa duda de que los jugadores ingleses nunca habían triunfado,
claro,
en el...
Claro, por eso hablaba yo del periodo de adaptación.
Pero yo creo que el paso por la Bundesliga, el Borussia Dortmund, ha sido muy importante, sí, para poder aceptarse. Profesional desde los 16 años, ¿eh?
Melchor, pero
es espectacular.
Al final es la personalidad, que un tío tan joven, aunque venga de Alemania... Luego lo tienes que confirmar en el Madrid. El escudo del Madrid pesa muchísimo, tío. Y es un tío que es que se echa el equipo encima.
Es verdad que el Madrid devora mucho jugadores.
Con todas las bajas que tiene el Madrid. Es decir, asumir toda esa responsabilidad. Luego, verdad que Ancelotti le ha dado y ha modificado el dibujo para que juegue él.
¿vale? Ahí, ahí, gato. Pero, ahí.
Sí, pero también, pero luego también, que
también está bien en estos casos ensalzar el trabajo, la figura del entrenador.
Sí, sí, sí.
Porque lo has sabido ubicar en el terreno de juego, en un centro del campo poblado de talento, de futbolistas consagrados, de gente joven como Tchouaméni, como Camavinga, que venían pisando fuerte, y has sabido ubicarlo ahí en una posición de libertad, arrancando desde fuera, pero viniéndose por dentro, detrás del punta, que le está sacando un rendimiento a Bellingham, que también parte de ese éxito es de Ancelotti.
Es que yo soy muy de Ancelotti. Déjame decir solo una cosa, Joseba. El otro día, y que me corríjame si me equivoco, pero juraría que dijo en la rueda de prensa Ancelotti, cuando le preguntaron
la portería,
por
Bellingham,
¿verdad? Respecto, no, lo de Zidane. Dijo, Zidane era mejor futbolista técnicamente de lo que es Bellingham, pero Bellingham es mucho más potente de lo que era Zidane. O sea, yo creo que Ancelotti es un tío que dice las cosas con tanta naturalidad que no molesta a nadie y además son ciertas. O sea, el talento técnico que tenía Zidane, yo pocas veces vi un futbolista como Zidane. Y sin embargo, Bellingham es tan completo que mete miedo.
Sí, la calidad, dijo de Zidane, de calidad cuando controlaba ese y que tenía mucha más eso llegada, es. Lógicamente, Jude Bellingham. Pero lo de este chico es que no tiene parangón, es que es espectacular, es que a cualquiera, pensar cada uno de nosotros con 19 años, que es cuando fichó por el Real Madrid, ahora mejor ya tiene 20,
ya tiene 20,
estábamos,
uy,
demasiado.
¿Y qué hacíamos, no? Pero es que está batiendo todo tipo de récords, el primer
mal
jugador
vale no recordar
en toda
esas
historia
cosas,
del Real Madrid.
Yo hice tantas cosas que no se pueden
cuatro
decir.
Cuatro jornadas de Champions, cuatro goles, ha superado ya, llevamos 14 jornadas de Liga en esta temporada con el Real Madrid, todos los goles que marcó en la pasada temporada en todas las competiciones en el Borussia Dortmund en Alemania. Es que ahora mismo no hay techo. Y luego hay una cosa muy importante, y me ha gustado que lo digáis, valorar lo de Ancelotti, porque no solo es situarle ahí, vio el potencial que tenía este chico con la llegada que tenía y ha construido un esquema especialmente para él, pero incluso luego a lo largo de estos primeros partidos lo ha modificado, porque si os dais cuenta, a veces lo tira a la banda izquierda, da más libertad a Vinicius, en definitiva está haciendo cosas realmente extraordinarias Ancelotti con todos los inconvenientes que está teniendo,
es
porque fíjate las bajas, Courtois, Militao, Tchouaméni,
y lo de la portería, Melchor, lo que le decía Germán, lo de la portería no había dejado claro en una primera comparecencia,
sí,
cuando volviera Kepa, iba a jugar Kepa, has dicho que juega
sí, Lourdes. lo dijo después del Nápoles, y está bien, cuando vuelva será el titular. A veces yo hablándolo en la redacción con algún compañero, digo, a veces miramos absolutamente con lupa todo lo que dicen los protagonistas, ya sean jugadores o técnicos, incluso a veces el lenguaje también confunde un poco. Yo creo que eso, a lo mejor no era eso exactamente lo que quería decir, aunque lo dijo. Y eso dio lugar a que le dijeran, has dicho esto y a lo mejor esto puede ser un problema para Lunin. Lo hablaron al día siguiente, quedó arreglado y ya está.
Si pues para mí estuvo estupendo.
Con lo cual no es que se entendiera mal, es que
claro,
lo dijo mal.
Claro,
es que se le
dijo mal. Es que, en el fondo, Tomás, o sea, cuando se lesiona Courtois, buscan un portero porque no hay plena confianza en Lunin.
No me
y se la dan a
sí, pero rechinó un poco. Resinó un poco que lo dijera, sí, así, cuando sobre todo Lunin venía de hacer dos muy buenos partidos.
Entonces, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque era innecesario. No era necesario decir, va a venir mañana.
Si tiene dudas, que ponga Lucas, que es portero.
Y luego, además, hay otra cosa que pasa en el fútbol, como todo en la vida, la tierra para que la trabaja. El ucraniano este está jugando muy bien. Pues,
y se ha ganado el derecho.
Pues ha ganado, claro. Mire usted, pues cuando esperemos que esté la pifia, ya cambiaremos. ¿Qué vas a hacer?
Melchor, un abrazo, hasta mañana, gracias.
Bueno, que disfrutéis de este mes de diciembre, que sabéis que ya no lo vais a volver
al
a vivir nunca más en vuestra vida, ¿no?
Ni noviembre, ni octubre, claro, ni septiembre.
Bueno, sí, el diciembre sí lo vamos a vivir.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, este mes de diciembre del 2023...
Jamás, ni noviembre
viernes,
tampoco.
Cinco sábados y cinco domingos.
Es cierto.
Algo muy poco habitual en la historia. Y pasa cada 823 años.
¡Ostras!
Así que disfrutar este mes.
Lo voy a paladear, que no veas.
¡Qué dato, ¿no?
¡Qué dato! ¡Qué dato! El Granada,
No, pero me llama a Escalera muy indignado porque dice que la noticia del día... Sí, que dice que la noticia del día hoy, yo no lo sabía, la verdad es que yo no sé de nada, que Curro Romero cumple hoy 90 años.
Es cierto. Es cierto.
Y ese Melchor no lo sabía.
Y Escalera dice que esta información de Melchor, absolutamente extensa y desorbitada, que nos ha parado mucho mundo.
Escúchame, dile al torero que don Curro Romero era Bellingham toda la vida.
Exactamente.
Con 20 años, con 30, con 40, con 70.
Vale.
Qué grande curro.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Me voy.
Bueno, que lo paséis bien.
Igualmente. Para cerrar mañana el Osasuna Valencia y el partido, el Osasuna Real Sociedad, mejor dicho, y el gran partido de la jornada se juega el domingo a las 9, el Barça Atlético de Madrid. Joan Bayor y Barcelona. Hola, Joan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué se comenta en Barcelona antes de ese partido?
Bueno, pues seguimos un poco como la semana pasada, pendientes de Ter Stegen, de ver si llega o no, que el hombre sigue con esos problemas en la espalda, no se le acaban de ir, y mañana va a volver a la Ciudad Deportiva, se va a volver a probar, y vamos a ver, yo creo que está muy complicado que juegue el domingo, y si no juega él, pues bueno, va a jugar Iñaki Peña, que va a jugar su tercer partido consecutivo, y la verdad es que el chaval lo hizo muy bien el otro día, claro, con el Oporto, el sí, Champions, sí, estuvo muy bien, sí. Por tanto, portero de garantías. El resto están todos bien, Cancelo acabó con problemas ahí, un poco cargado el partido contra el Oporto, pero al acabar el partido ya dijo que podría estar el domingo, y yo creo que Xavi va a repetir seguramente el 11 que sacó el martes en el partido de Champions, le funcionó, y yo creo que el 11 va a ser el mismo, a lo mejor hacia alguna modificación en defensa, cambia Cancelo, lo vuelve a poner en la banda derecha y da entrada a Valde, no, algún retoque, pero yo tengo la sensación de que perfectamente puede repetir el 11 del otro día.
Joder, es un partido muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Llega el Atleti mejor, con mejores sensaciones, pero el Barça juega en casa. Sí. Y eso a mí me provoca muchas dudas ya. Vamos, yo creo que el favorito es el Barça.
Yo creo que no.
Ningún resultado me sorprende a mí.
Pero
que llega más favorito el Atlético.
Yo creo que sí.
El Atlético, yo si tuviera mejor que apostar, apostaba por el Barça. El
y yo si fuera del Atlético diría que el Barça también.
Pero, sí, pero a ver, una pero cosa, sí, que, el Barça puede ganar, que el Barça claro puede ganar sin duda alguna, vamos, sí, eso sí, notas sí, ahora, claro, que he visto cómo llegan, a mí es que el Atleti, me da la sensación que hoy en día meterle mano al Atleti muy complicado.
Sí, llega muy más complicado, sólido el Atleti, indudablemente.
Pues ya lo creo.
O sea, ofrece mucho menos dudas.
Le puede ganar, claro, que le puede ganar.
Y el Barça parece un equipo renqueante ahora mismo. Ahora, que llega el domingo y gana el Barça 2-0, pues tampoco me parece una cosa para tirarse los pelos. Entra dentro de lo normal, pero que será el 0-2 y tampoco. Es que no veo favorito ninguno.
Está muy bonita la cosa. Y el preludio de ese partido, el Sevilla-Villarreal. O sea, que vaya tarde de domingo tenemos.
Madre mía.
Para irse, Víctor, al cine, porque va a haber mucho, Víctor, mucho sufrimiento.
Oye, Víctor, si pierde el Sevilla, ¿cambian de entrenador o...?
No, tranquilos. Víctor, tranquilos.
Tranquilo.
Tranquilos.
Va a haber que pararlo, Diego Alonso.
No está pasando nada.
Claro.
Víctor, pero yo a mí me gustaría saber si la gente ya mira a Víctor Horta en lugar de al banquillo o al palco.
Es que hay un problema. Es que Víctor Horta y Diego Alonso es que no lo conoce nadie. Entiéndeme, es que lo digo con respeto, ¿eh? Es decir,
te entiendo.
Lo digo con respeto y sin faltar. Pues a mí es como si tú me dices, no, Víctor Fernández, es que a mí no me conoce nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque no tienen llegadas. Acaban de llegar, Diego Alonso no tiene crédito ninguno, Diego Alonso está aquí, no sé si, yo creo que va a durar poco, creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco y lo vemos dentro de 3 años levantando un título detrás de otro, pues ojalá, ¿no? Porque es una persona muy educada, muy correcta y la verdad es que no, ojalá, ¿no? Que le vaya bien a todo el mundo. Y el director deportivo lo mismo, ¿no? Ojalá le vaya bien, pero no se detiene la gente ni en el director deportivo ni en Diego Alonso, la gente se detiene en los que mandan, que son los que conocen.
Claro.
Son los que conocen.
Víctor, entiendo perfectamente lo que has dicho y no es ninguna falta de respeto. O sea, no es que no sepan quiénes son. O sea, no, claro, es que realmente es no, que no calan. O sea, son
claro,
personajes que están ahí.
Y el mal viene de lejos, claro.
Como si me voy a una ponencia de periodista, ¿no? Dice, bueno, ese de la gafa, ¿quién es? No lo conoce nadie, ¿no? Pues soy yo, ¿no? Pues lo mismo, ¿no?
Pero sobre todo te digo, Víctor, porque un cambio de entrenador, un cambio en el banquillo una vez más, es mucho.
Lo que pasa es que aquí hay una historia muy local y quizás para afuera no se puede entender, pero es que aquí hay una apuesta excesiva, aquí hay una apuesta firme del director deportivo, una apuesta casi personal, hay un pulso. Es que hay muchas intrahistorias. Ya no es solo una cuestión de si gana Diego Alonso o no, es que el director deportivo ya se la tuvo que tragar con Sergio Ramos. Hay, aunque parezca mentira, algunas diferencias y el director deportivo no quiere destituir, pase lo que pase, a Diego Alonso. Si el club destituye a Diego Alonso,
pero y el vestuario está con el porque sería otro fracaso suyo, claro.
No,
claro,
es que se tiene que ir.
Claro.
Pero Víctor, como palme en casa contra Villarreal, es insostenible.
Pues el director deportivo no lo quiere decir,
es que, porque está, es que
no lo quiere decir, y se lo dice, y si lo dice, por eso digo que yo no tengo, me preguntaba Oliván a mediodía en el local, yo no tengo muy claro, fijaros en la barbaridad que voy a decir y algunos sevistas se echarán las manos a la cabeza, yo no tengo muy claro que si pierde vayan a destituirlo, porque es que si no lo tengo muy claro y lo he explicado a mediodía, pero esto no es una información, porque no puedo informar sobre algo que no ha ocurrido, esto es una creencia. Si tú pierdes, echas a Diego Alonso, un minuto después se tiene que ir el director deportivo, porque el director deportivo no quiere echar a Diego Alonso, entonces ya es, queda absolutamente,
¿sabes de qué me acuerdo, Víctor? Que hablas de Diego Alonso, de aquella conversación nada más contratarlo que le grabaron.
Claro.
Creo que fue la sexta en la Sociedad Deportiva. Todo.
Claro.
Es que hablas de Diego Alonso, me acuerdo de esa conversación.
Es que el director deportivo del Sevilla entiende que hay partes de los que mandan que en ningún momento han creído en esto. Entonces creo que es tal lo que se puede formar y dinamitar a la hora de echar a Diego Alonso, que incluso, hombre, si viene aquí Marcelino y forma un lío muy grande, tendrán que destituirlo, sí, ¿no?
Sálvese quien pueda.
Claro, es que el peor momento para medirse al Villarreal es este.
Pues sí. Pero mira lo que ha dicho Víctor. O sea, si pierde el Sevilla, se tendría que ir Víctor.
No, pero es que el Sevilla no tiene momento para nada. Es igual que en el Villarreal que el Racing del Ferrol.
¿Qué dicen los oyentes, Morris?
Bueno, antes de nada, tengo que decir que han llegado muchísimos mensajes, diciendo que eso de Melchor, de que hay 5 viernes, 5 sábados, 5 domingos cada 823 años, que no. Y dice un oyente, por ejemplo, hubo uno en 2017 y habrá otro en 2028.
¡Nos han engañado!
Siento deciros que ocurre bastante más a menudo. Un oyente sobre Beni.
No me la ha metido hasta el corvejón,
lo habitual en la información.
Y se ha ido como Napoleón.
Sí.
La información del Madrid.
Lo habitual en la información.
Napoleón.
El gran Mel.
Dice un oyente: ¿cómo babeáis por Bellingham? Porque es de vuestro equipo. A ver si consigue a lo largo de su carrera lo mismo que Griezmann en el Atleti y en Francia.
Querido amigo.
Joao Félix será buenísimo y todo lo que queráis, pero el Atleti lleva 3 goles más que el Barça en Liga y con un partido menos. Igual no ha sido tan mal negocio todo de mandarlo cedido. Y ojo, muchos mensajes también de orcenses agradeciendo a Guasu comentario y aclarando que la tienda de ultramarinos se llama La Confianza. Ha escrito Borja, Rafa, un montón.
Eso ha dicho Leri, es verdad.
Muy bien.
La Confianza.
Bien. Magnífica
la
tienda.
La Confianza. Sí,
¡viva Huesca!
La 1 en punto 12 en Canarias. Estamos terminando el Oasis.
Josepa Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números 1.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y el partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números 1 los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número 1. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número 1 del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Erez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos. Como en el turrón de Gijón o Alicante, el Lobo. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Porque también se puede comer pan siguiendo una dieta saludable. HSN te presenta su pan proteico y pan de hamburguesa proteico. Bajo aporte de carbohidratos y alto en proteínas. Delicioso, ligero y saludable. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No. Hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en Cope, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos másteres.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
Y antes de las preguntas, Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches desde Hamburgo.
Estoy diciendo, ¿dónde estás en Hamburgo? Con la fresca.
3 bajo cero y nevando. Lleva nevando desde las 4:30 o así. Y mañana va a haber una capita de nieve interesante. Además, donde está situada la Filarmónica del Elba, que es donde se va a producir el sorteo, se va a celebrar el sorteo, pues es justo la zona del Hafen City, que llaman aquí, que es el puerto de Hamburgo. Así que hace bastante frío. Vamos a ver qué tal sorteo le toca a España.
Espera, Santi, espera, que antes de que me des las claves del sorteo, claro. Está Gemita llamando a la puerta. Gema.
Pues es momento, como cada noche a estas horas, sí, de abrir Winamax. Entramos en Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en el Real Madrid-Granada y veo que, por ejemplo, el primer gol del partido lo marqué Rodrigo, tiene una cuota de 5-10 en Winamax. Pero cómo no fijarnos este fin de semana en el partidazo del domingo entre el Barça y el Atlético de Madrid. Ahí veo en Winamax que una victoria del Barça se paga 2-1, el empate tiene una cuota de 3-85 y una victoria rojiblanca se paga a 3-55. Increíble, ¿eh? Que sí, pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ahora sí, Santi, las claves del sorteo de mañana, 6 de la tarde.
Pues rápidamente, Joseba, somos cabeza de serie, así que vamos a evitar algunos cocos importantes como Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, Inglaterra, pero cuidado porque hay bombas por ahí diseminadas en los bombos. En el 2, las que menos, a lo mejor Turquía o Dinamarca estaría bien evitarlas. En el 3, cuidado porque está Croacia y está también los Países Bajos. Y atención porque en el bombo 4 están Italia, Serbia y Suiza. En ese bombo hay 3 selecciones que todavía no conocemos, que van a salir de los playoffs de marzo. Son 12 las que optan y 3 las que van a conseguir la plaza. Lo bueno de esto es que juegan 24, como en la Euro de 2020, y pasan 16. Es decir, que pasan los 2 primeros de cada grupo y los 4 mejores terceros. Va a estar Luis de la Fuente mañana en el sorteo. Italia, recordemos que defiende el título. El sitio donde se hace el sorteo es una maravilla, es precioso. Y mañana lo contamos a partir de las 6 en tiempo de juego. Coincide con el partido del Real Madrid, pero trataremos de molestar poco a Manolo Lama.
Bueno, a ver si te dejan. Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Las preguntas. Eric, ¿qué es más probable, que el Barça fiche a Mbappé en verano o que el Barça gane la Champions este año?
que haya el año que viene otro diciembre con 5 fines de semana.
Tomás Guas.
Está cayendo. Tengo el WhatsApp a tope.
A tope. Tomás, ¿va a ganar Rafa Nadal otro Gran Slam?
Sí.
Germán, ¿a qué selecciones no quieres para España en el sorteo de mañana de la Eurocopa?
A Croacia, a Italia.
Y el Levante.
A Dinamarca, que creo que son las más gordas que nos pueden tocar en los siguientes bombos.
Gato, ¿quién tendría más justificación para celebrar un gol el domingo? ¿Griezmann al Barça o Joao al Atlético?
No, antiguo.
Siempre Griezmann, siempre.
Víctor, de 1 a 100, ¿qué probabilidades ves de que el Sevilla baje este año a segunda división?
1.
Bueno. Y Hugo, Girona, Getafe, Barça y Rayo, ¿cuántos puntos saca el Valencia este mes de diciembre?
Uf, es solo uno en casa y es el Barça, además. Lo veo complicado, ¿eh? Se ha quedado en 19, que son los mismos que tenía Gattuso, pero vamos a ver Girona y Getafe, que son los dos primeros, si ahí consigue puntuar, positivo.
Ah, y luego Peter Lin generoso en el mercado de invierno, no te preocupes.
Como siempre, siempre invirtiendo
ninguna,
ahí.
Ninguna novedad.
Queridos, os quiero mucho. La semana que viene os espero. Gracias a todos.
Adiós.
Hoy tenemos invitado hoy en el campo del gas, pero antes, Andrea.
Ya estamos en el último mes del año, es 2 de diciembre y de nuevo estamos pensando en la Liga. Ha finalizado una nueva semana europea y volvemos a pensar en la Liga, que juega sus últimas jornadas del año y está muy interesante. Recuerdo que la última jornada, antes de Europa, tuvimos un cambio de líder. De nuevo el Real Madrid en lo más alto de la tabla, empatado a puntos con el Girona, que empató el pasado lunes con el Athletic y cedió el liderato en solitario, muy cerquita, a 4 puntos, pero con un partido menos está el Atlético de Madrid y el Barça ha caído hasta la cuarta plaza después de empatar contra el Rayo Vallecano. Nuestra liga es una de las mejores del mundo, desde luego qué emoción tiene para dar y tomar, pero ¿qué me dices si te ofrezco jugar con la clave para ponerle a todos los partidos un extra de emoción? La tenemos aquí en el partidazo de COPE, es el combi partido de Betfair. Encuentras en Betfair.es lo que necesitas y es que siempre le vas a poder poner más emoción y es mucho más fácil ganar dinero. Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre con mejores cuotas, así que ya arrancado la jornada, miramos, Dani Asenjo, lo que tenemos por delante.
Pues Andrea, aunque no vayamos en orden cronológico, el fin de semana tiene un plato fuerte que acapara todos los focos. El domingo a las 9 de la noche se juega en Montjuic uno de los mejores partidos que pueden verse a día de hoy en nuestra liga. Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, cuarto contra tercero, sin duda, Andrea, un auténtico partidazo.
Ni que lo digas, Dani, son dos de las mejores plantillas, ambos vienen de ganar esta semana en Europa, pero ojo porque el Barça lo hace sin convencer, sobre todo en Liga, con su juego. El Atleti, sin embargo, llega lanzado y encima goleando. Apostamos en este Barça-Atlético de Madrid en Betfair y en el combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre con mejores cuotas. Apuesto a victoria del Atleti porque llega mejor por la ley del ex. Creo que va a marcar en algún momento el Menino, exjugador del Atleti, ahora en el Barça y además creo que va ser un partido caliente con más de 4,5 tarjetas. Solo apostando 5 euros puedes ganar 130.
Pero Andrea, además de este Barça-Atleti, también tenemos otros encuentros muy interesantes en esta jornada que, como dices, ya estamos disfrutando. El segundo, por ejemplo, el Girona va a recibir en casa a un siempre complicado Valencia. El Real Madrid defenderá su condición de campeón en casa ante el Granada o el duelo por la salvación entre el Celta de Vigo y el Cádiz.
Vamos a apostar en Betfair y en el combi partido a ese Real Madrid-Granada, a ver si el Real Madrid sigue en lo más alto de la tabla. Victoria blanca en el Bernabéu, partido con más de 8,5 corners y más de 3,5 goles. 10 euros pueden suponerte unas ganancias de más de 36. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen,
de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio,
Pacquiao que le tira 1-2.
Campo del Gas.
Aquí estamos en el Campo del Gas. ¿Qué tal, señor director? Buenas noches. ¿Qué tal está? De la velada que vimos en gol, ¿eh? Entre Juanfe y Salvi.
No nos acababa nunca. Y otra cosa, la versión no era bonita, esa versión del himno, era como muy suave.
Lo que no era, lo que no era, era corta. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
Buenas noches.
Lo que no era, era corta.
No se acababa nunca ese himno.
Estaba Chuchi detrás de, sí, y de razón, Salvi. Sí, madre mía.
Tienes razón, que efectivamente le faltaba un poco de potencia.
No, tú que eres el que valoras
todo eso. Cantaos.
Te tenían que haber preguntado, ¿qué le das a esto? ¿Un 6, 7? Pero hombre, hay unos vibrantes españoles que están viendo. Esto era como muy suave. Muy suave.
Luego os quejáis de los mariachis de Canelo. Claro, pero es que era, además es que en este tipo de situaciones, cuando hay dos peleadores en el ring que están nerviosos, que están ya tensos, que se van a jugar en campo de verdad, una cosa un poquito más cortita.
No me acuerdo si era de B-Ball o algo de un ruso, que fue también la versión larga. La versión larga rusa es el triple, que lo sepáis. Y digo, no puede ser. Entonces le están atacando al otro pobre.
Y dale.
Escucha, y otra vez la otra.
Hemos aprendido los signos por el boxeo. Como es el mexicano.
Joder,
el duro cañón, el fiero cañón.
Es el mexicano al ritmo de guerra.
Pues otra nota que tengo yo tomado es que en la realización, parecía aposta, el árbitro siempre estaba en medio. Es verdad. Coño, estamos acostumbrados a que lo hacen de otra manera.
Claro,
en las televisiones, pincha ahora la 2, pincha la 3. Y además se daban cuenta y volvían a...
Y además que cuando tú estás viéndolo en la tele, haces el gesto de querer quitarte el árbitro delante y te vas para un lado, pero no se mueve.
En los viejos tiempos le hubieran dado el premio de la medalla de oro de la...
¿Deportividad?
Bueno, sí, se lo hubieran
dado. Increíble, ¿verdad?
Qué bien, ¿eh? Fue increíble, ¿eh?
¿Tiene alguna anotación más?
No, vamos a hablar.
Vale. Es que de repente habéis venido con un personaje que yo no esperaba y digo, pero si este es el número uno del mundo.
Estaba en viernes y ha dicho, me voy a dar una vuelta por Madrid.
Sándor Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros.
Qué sorpresón, bueno, haberte encontrado aquí en la red. Pero bueno, ¿qué haces por aquí?
Bueno, al final, Jaime, que me ha invitado. Y
una ida y vuelta.
Pues, si no tiene nada que hacer, ¿no te quiere venir un ratito aquí a estar con nosotros? Le digo, venga, de lujo. Entonces he hecho combate por la mañana, he hecho sparring. Me tocaba sparring hoy a la mañana, así he venido aquí tranquilo, relajado.
Ajá, ¿no? Digo, por si acaso, ¿no?
Si se tensa la cosa, la puedo llevar fácil.
Pero tú estás a justo dos semanas de pelear en Italia.
Eso es, 16 de diciembre en Turín contra Mohamed El Marcucci. Una pelea, pues bueno, con cierto riesgo, porque es antesala de lo que debería ser la disputa de mi campeonato del mundo en 2024. Entonces, pues evidentemente no se puede fallar. No se puede fallar. Es como el que sale a la plaza a torear. Bueno, no, es que el toro solo pesa 350 kilos. Bueno,
sí, pero como te pega una cornada, ¿no?
Claro. Como te coja, vas a tener
una cornada, ya, Dios mío.
Vas a tener un problema.
Bueno, y después vendrá lo que tenga que venir. Que
eso es.
Estamos esperando el Progre contra
Devin Haney. El Progre.
La semana que viene.
La semana que viene.
Ellos pelean Devin Haney y Reyes Progre la semana que viene, 9 de diciembre. Y yo justo una semana después, el 16. Precisamente buscando eso, llevar el mismo tiempo de actividad para cuando me tenga que enfrentar al ganador.
Pero director, ¿cuántas veces ha dicho usted, y Jaime también por supuesto, cuidado con los rivales que se eligen? Que sí, con este tienes muy poco que ganar y mucho que perder.
Sí, pero
pues este señor que tenemos aquí es de esos, ¿eh? Sí, este señor que tenemos aquí es de esos peligrosos.
A mí me ha tranquilizado.
Con Mikey García ya lo demostró.
Jaime, porque ahora vas a ir y son amiguetes tuyos los italianos. O sea que no.
Le preocupaba el director, claro. Y dijo, ¿de Italia? ¿Y va a ir a Italia?
Son amigos. Hemos firmado ya un acuerdo de paz. Ahora Italia.
Bueno,
Italia
se va a poner un árbitro malo.
Antes había que ganar por KO en Italia para que te dieran combate nulo.
Pero te digo una cosa, igualmente no me fío. Prefiero yo solventar la papeleta si puedo.
Sí, ¿entiendes?
O sea,
sí, pero que no vas a una...
No es una encerrona, pero nunca sabes cómo puede respirar allí la gente. La última pelea la hicimos también en Italia contra un boxeador local.
Sí.
Al final, él no deja de ser boxeador local, entonces, en cierta manera, tienes que hacer un poco más de lo normal para convencer a los jueces.
Joder, lo que pasa es que estás muy tranquilo, ¿no? Bueno, sí. Me imagino que la experiencia y el talante tuyo también, ¿no? Porque cuando ves el... a los boxeadores que van a pelear, en la escuela de Jero los ves mucho, y ya dos semanas antes ya, el saludo ya no es el habitual de todo el año. Ya es un saludo un poco más arisco, tal. Eso son dos semanas. Una semana antes ya, ni saludes. Y tres, cuatro días antes, ni les mires. Porque está todo el mundo con una tensión encima que no se aguanta.
Yo más que nada creo que es la mala leche por el tema del peso. Porque al final empiezas a comer menos, entrenas, el cuerpo necesita gasolina. Te cambia el humor. Entonces es un punto importante. Esos días previos hay que saber llevarlos. Pero bueno, yo siempre lo he llevado bastante bien, o sea que estoy tranquilo.
¿Para el peso sueles tener problemas? Para...
No. A ver, sí que es cierto que, pues bueno, desgraciadamente cada vez me hago más mayor.
Y cada vez, también, ¿eh?
Claro, cada vez me voy más lejos y tengo que volver antes para dar el peso. Entonces yo hago una pérdida de peso progresiva de 1,5 o 2 kilos por semana. Entonces si la preparación son 8 semanas... ahí tengo para bajar los 6 kilos aproximadamente por los que suelo estar, los que suelo vivir. Yo suelo vivir en torno a los 69, 70 kilos y mi peso de competición es 63,5. Entonces lo bajo de una manera progresiva y saludable y eso es lo que me está permitiendo, yo creo, tener una carrera tan duradera, porque ya son pues 44 peleas profesionales, creo.
En el peso súper ligero, siempre.
Siempre. Llevo en la misma categoría de peso desde los 14, 15 años.
Batido, ¿no?
Sí. ¿Y luego recuperas mucho?
No, solo subí al ring en torno a los 67 kilos, o sea, no, tampoco...
O sea, 3 y pico, 4,
sí, es
mucho.
Que no me gusta la sensación esa de subir al ring pesado y tal. Hay gente que le gusta porque su estilo de pelea, pero mi estilo de pelea es la velocidad, el juego de piernas, la defensa, entonces...
Mira, al hilo de lo que dices, el otro día escuchaba a colegas estadounidenses y tal, que Demetrius Andrade... que iba a estar muy fuerte porque iba a salir a beber, ¿sabes? Que pesando más, y efectivamente le vi en el ring y efectivamente pesaba demasiado. Claro. ¿Entiendes? Y estuvo lentísimo y él arrancó la cabeza.
David Benavidez.
Pero que muchas veces es el peso.
Que es un animal.
Que es un animal. David, pero que quiere decir que teóricamente lo del peso, me acuerdo de la pelea Manny Pacquiao con Margarito en el Super Welter, que Manny Pacquiao apenas dio, yo creo que ni llegó casi.
Al
límite del. O sea, por abajo. Y le di una curra, ¿por qué? Por velocidad, y el otro era enorme.
Sí, al final es un tema de rendimiento, ¿eh? Imagino que es igual con un futbolista o con un motorista, que, oye, 2 kilos más o 3 kilos más sí que te marca una diferencia importante en tu rendimiento. En cuanto a velocidad,
ha subido
reactividad, 20 todo.
Kilos desde que empezó su carrera.
Sí.
Siete categorías diferentes, ¿no?
Sí, hasta 8 categorías.
Lo más pequeño fue el Super Mosca, creo que fue el más pequeño. Por ahí. Luego saltó ya dos categorías.
Yo creo que andaba Super Gallo, de Super Gallo para arriba.
Ah, de Super Gallo para arriba.
¿No? Algo así andaba.
Yo no sé si hubo una categoría más pequeña, empezó una categoría más pequeña, pero el caso es que terminó. Pero luego ya nunca del Welter, ahí ya no, o sea, ahí se quedó. En esos 60 y que no los daba casi ya, ¿eh? Y luego con este peleó el título mundial del Super Welter con Margarito y pesaba prácticamente...
Pero mira, aquí hay otro tema, Jaime, que siempre hablando con mi entrenador, desgraciadamente mi padre...
Hablamos con él hace un par de semanas.
Siempre decimos una cosa, ¿no? Que los leones cazan con hambre. Entonces, cuando uno no está tan pesado, no ha tenido una comida tan copiosa, una recuperación tan copiosa en cuanto a alimentación, a nivel instintivo está más activo encima del cuadrilátero. Es decir, tú estás más reactivo, tienes las ideas más claras, estás más lúcido, tu respuesta motora es mejor. Entonces, nosotros intentamos trabajar en base a eso. En base a eso. Sí que es cierto que si te alimentas más, te puedes sentir como... más fuerte,
pero
quizás sea una falsa sensación.
Es decir,
al final cuando uno tiene hambre se despierta un instinto de supervivencia.
Y no hay nada, la sensación en un ring de un tipo que está un poco pesado de...
Eso es.
Empezó
eso.
En Mini Mosca, ¿eh?
Mini Mosca.
Y decía yo Super Mosca.
Mini Mosca.
Fíjate.
Sí, fíjate señor. Lo que
106 es. Libras. Ahí es donde, con ese peso debutó como profesional Manny Pacquiao.
Fíjate con lo que acabó.
Sí. Claro. Aunque luego de las primeras saltó mucho, ¿eh? O sea, ahí estuvo muy poco, pasó ya, el Super Gallo, de ahí ya pasó.
Por eso pensaba yo que habían sido 8 escalonadas.
Se pega con el Chico de Oro, cuando lo retira el Chico de Oro, estaba, pues, le sacaba unos cuantos kilos.
Eso es,
esa pelea, ¿eh?
Peso, envergadura, le sacaba de todo.
Se acaba todo menos velocidad.
Ya que habéis hablado de...
La velocidad era... increíble, la velocidad de manos que tenía. Yo es la mejor pelea que le he visto a Pacquiao nunca.
Pues probablemente.
Mejor.
probablemente.
Habéis hablado de Andrade, que fue noqueado por Benavides. Bueno, no salió en el séptimo asalto. Sí, directamente exacto. dijo a la esquina que hasta aquí.
Que son, a mí esas son eso decisiones que antes se hacían más. Ahora parece que a la gente lo mandan medio preso hasta que termine. Sí. No. Y entonces,
cuando la superioridad es tan grande... Claro.
En la esquina saben, es que este tío nos, o sea, es que nos va a matar.
Es que entonces, es que viendo lo que tienes enfrente, porque claro. Es un boxeador muy poco ortodoxo y seguramente muy poco vistoso,
sí, pero
pero la fuerza de Benavides es una cosa de locos, ¿eh? Como claro. La fuerza y la velocidad.
Y
de ese hombre,
al final es lo que dice Jaime, que esto es algo que antes se daba de manera más frecuente y ahora parece que sea pues una vergüenza, un demérito el hecho de tener las peleas. Hay muchas partes, muchos elementos que pueden ayudar a detener un combate, ¿no? Pues el árbitro, el entrenador, el propio boxeador. Y al final todo se traduce en intentar dar la salida más digna posible al boxeador del cuadrilátero, por salvar su integridad y por salvar su honor también, porque claro. Al final está peleando por eso. Entonces, no es lo mismo que el boxeador decida abandonar a que el entrenador le diga, te voy a parar la pelea, no puedes seguir.
El boxeador es dificilísimo.
El hecho es el mismo, el boxeador siempre quiere seguir, el hecho eso es el mismo. Es. Pero tú le estás salvando el honor.
Claro.
Entonces, es muy diferente. Fíjate, muchas veces lo para el árbitro y el boxeador, que ya estaba frito, le dice,
no,
seguir. Claro, sí, haberme dejado, si te dejo te mata. Claro. Si te dejo te mata, pero claro. Le estás dando una
salida
digna.
Una salida es correcto.
Eso es muy importante. Que se ve que el boxeador le está mirando al árbitro diciendo, páralo.
Claro,
lo hemos vivido muchas veces.
Claro. ¿Se meterá en este asunto Canelo, en el asunto Benavidez? Porque bueno, esa puede ser buena.
Hay una parte de todos estos boxeadores que están ahí. Ganó Germán
sí,
Charlo.
Y ha
tal.
Dicho que ahora mí, que no, claro, mi hermano no es una cosa y yo soy otra.
Y yo soy otra y tal. Que es un poco, a mí me parece, no sé qué pensarás.
Yo los confundo. ¿Cuál es el que había perdido una vez?
El que peleó con Canelo, que ya ha perdido dos veces.
Este es Germán, que es el que está invicto,
este está invicto.
Y que teóricamente está...
Pero tenía algún problema mental, tenía...
No se hablan, están enfadados. Que no se sé hablan. Aquello que me parece un poco, de verdad, cuasi patético, el que estén pidiendo todos la pelea con Canelo. Espérate, o sea, que ¿sabes? Que dice, no, yo quiero... Espera, si ahora va a ser él
el que decida.
El que decida, macho, porque, y dices, alguno dirá, ¿pero por qué? Pues porque vas a ganar más dinero que en todos tus combates anteriores juntos. Claro, por tanto, el día que tú seas capaz de hacer una producción, director, de 150 millones,
pues entonces
llamas tú a quien te dé la gana.
Pero serás el Titanic.
Y montas tú todo como quieras.
Como tú te vas.
Por cierto, ¿tú no crees que Canelo está ya a la altura de Chávez, leyenda del México?
Bueno, yo creo que Canelo no ha terminado todavía su carrera.
Por eso, pero ya está.
Hombre,
cuando se retire ya no tiene
números tal... es más, porque ya ha ganado 4 títulos.
Chávez, no, pero no me refiero a cuando ya te retiras, como se habla, hay una nostalgia. Ahora Canelo en activo es de los
le
mayores.
Le falta una pelea épica como la que tuvo, por ejemplo, Chávez con Meldrick Taylor. Una pelea de esas...
Claro, pero eso pasa pocas veces en la vida.
Efectivamente, que gane...
Que gane habiendo perdido la pelea.
Exacto.
En el último asalto...
Una pelea épica en la que, joder, de esa impresión...
Pues como Benavides podría ser, ¿eh?
Pues con Benavides podría ser. Yo creo que es la pelea, hombre, ahora mismo la que todos nos gustaría ver sería esa.
Como era de bueno Meldrick Taylor, ¿eh?
Lo que pasa que, o sea, deportivamente, yo creo que sí que ha alcanzado ese nivel. Pero en cuanto a trascendencia social, la figura de Julio César Chávez está muy por encima. O sea, el reconocimiento que él ha tenido, la época en la que le tocó vivir también su boxeo y su carrera, ha sido
Chávez fue un montón de veces campeón mundial y yo creo que llevaba 90 peleas invicto. O sea, Chávez era un campeón.
Bueno, la pelea con Hauge en la batalla del Álamo por recuperar el honor.
Su bestia negra fue Oscar de la Hoya.
¿Eh?
Oscar de la Hoya fue el pistolero más rápido. Siempre hay uno más
rápido.
Claro,
porque ya Oscar de la Hoya. Vuelta.
Es un poco como comparar Messi y Maradona. O sea, deportivamente
pero
socialmente no, al final hay una serie de circunstancias históricas.
Claro.
¿No? Pues, la guerra de las Malvinas, el honor, ostras, que es muy difícil competir con
este
eso.
Chico, además, Canelo, es que debería ser. En eso, como si éramos, no sé, imbatible. O sea, él tiene su organización. O sea, Chávez, pues tuvo muy mala vida al final. Terminó muy relacionado con el mundo de las drogas. Pero tienen ese punto también, como es buen ejemplo, lo que ha dicho Flandor de Maradona. O sea, al final tienen una...
Las connotaciones sociales de Maradona fueron mucho más
Canelo
potentes que las de
Messi. Canelo, entre comillas, cuando fue al
Nápoles, ¿no?
Para todo empezar lo que la conversación. O sea, ¿por qué pelirrojo y tal? El tío está...
Hoy día no hubiera perdido la pelea. Con el dinero, con Mr. Money, no lo hubiera palmado.
Ah, bueno, pero cuando le tocó Mayweather, claro, cuando lo tocó
fue inteligente, un punto de madurez distinto, claro, encima.
Faltaba,
del
pero ahora tenía hace un juventud, año no la tiene.
Pero no tenía esa experiencia.
No, claro, la tiene.
Claro. Bueno, tenemos que ir terminando porque estamos muy a gusto, pero claro, después de nosotros vienen otros programas y estaríamos aquí hoy un par de horas tranquilamente, ¿verdad? Hablando
una,
de ese...
una punta rápido.
Espérate, Katie Taylor, sí, tenemos que hablar de las tres que nos quedan. Tenemos que hablar de Juanfe,
de campeonato de Europa, un combate nulo, al final, mayoritario.
Sí. ¿Os parece justo el nulo, sí?
A mí sí, la verdad que sí.
Bueno, yo no he visto...
Los jueces también es llamativo, 116-112, uno, y los otros dos empate. Bueno, hay que ver, que te salte un asalto...
Yo creo que sepas...
Que te salte un asalto, vale, dos, vale, pero cuatro...
Yo no había visto nunca una pelea que todos los asaltos eran iguales.
Iguales.
No, yo, no sé, fuiste tú, Emilio, el que decía, es que no hay uno que has dicho, ven, este asalto se ha visto que... No, igual, y luego tú no puedes quitar el título a nadie en un combate nulo. Está bien el resultado, siguen invertidos los dos.
Así que una revancha, ¿no?
Claro, lo que hay que hacer es una revancha, claro.
Claro,
una revancha, y oye, yo pensaba, dijisteis 2.000, yo pensaba que iba a haber más gente en Valladolid.
Bueno, 2.800.
Sí, pero no caben más tampoco. Creí
que era un sitio más.
Estaba, había buen ambiente.
Sí, no, plano fijo, ¿eh? Solo.
Sí.
Plano fijo.
José Luis Navarro no pudo con Gustav Zamba.
Esa fue la mala noticia.
Además, fue mala noticia porque en el segundo asalto ya lo derribó y se acabó el combate. Esa es
una pena. Una noticia, yo creo que. Mi impresión, ¿eh? Es que son combates que le llegan demasiado pronto. Él no es tan... A ver, el récord tampoco era como... No es que fuera el matadero, ni mucho menos. Pero no sé, chico, yo soy de esa escuela, como decía Eli Guzmán, de que un boxeador que no tuviera 20 combates no era boxeador. O sea, que tienes que trabajar más, tener más experiencia, más que te dan un palo.
Mira, el otro día Salvatore Kerchi me dijo una cosa muy buena, una reflexión muy buena. Milcar Brusa decía que un boxeador se hace con dos palomas y un gavilán. Y el otro día Salvatore me dijo que un boxeador necesita de muchas batallas y pocas guerras. Que son conceptos totalmente diferentes. Entonces, Navarro es un chico... Navarro es un chico muy capaz, que tiene mucho corazón. A Ricardo Sánchez Atocha, evidentemente, le encantan los retos y al boxeador le gustan los retos, pero hay que saber medir los tiempos. Se la han jugado, podría haber salido bien o podría haber salido mal, pero es importante competir con corazón caliente y mente fría, porque al final los golpes duelen, los golpes están ahí y hay que saber buscar el momento. Entonces, yo creo que De esta aprenderá.
Es joven.
Es joven, tiene margen de mejora y de aquí puede salir un mejor boxeador, que es lo que espero y deseo. Además de una pronta recuperación, muchos ánimos para él, porque lo que le dije en su primera derrota, la derrota no define al boxeador, lo define lo que hagas a partir de ahora. Lo que hagas a partir de ese momento es lo que te va a definir a ti como boxeador y como persona. Entonces, ahora está en sus manos lo que tenga que venir.
Bueno, pues
lo vimos después de la derrota.
Cuando Landaeta, que ya nos pareció un poco
sí, yo también estaba. Sí, el día de
Landaeta,
de Jonfer también.
Landaeta
de Jonfer
con Pieta. Y el siguiente combate fue con Landaeta, que está bien, que pero bueno.
Y por último, Chantel Cameron no pudo con Katie Taylor, o Katie Taylor sí pudo con Chantel Cameron, que demostró que es muy inteligente ella o la gente que le lleva por la forma de preparar el combate.
Claro,
porque Chantel Cameron no cambió con respecto al combate anterior.
Lo hablábamos con Jero la semana pasada.
Y ella, en cambio, sí.
Yo dije a Jero que iba a ganar Katie Taylor y él dijo que no.
Dentro de las revanchas.
Claro.
Y ella lo tenía muy claro.
Dice, esto a palos no la ganó esta.
Vuelve a estudiar.
Pam, 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 y pasito para atrás. Pam, 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 y pasito para atrás. Y además, con la velocidad que tiene a la hora de golpear, le llegaba muchas veces y se iba.
Y una vez más,
el pereón,
Nos rendimos, la gran pelea, ambiente extraordinario, y nos rendimos. Bueno, que pase imposible, que yo lo confesaba, lo digo abiertamente. Yo jamás pensé que iba a tener gusanillo de las grandes peleas por mujeres,
claro.
¿Me entiendes? Y ver eso, digo, yo es que estoy igual de emocionado que en los grandes combates y tal, no con protagonistas españolas, que tienes otro punto, ¿no? Pero oye, que está igual que Diego Pacheco, creo que más me motivó Katie Taylor
contra Chantel. Por cierto, ya dijo Ediger que en Croke Park, que se estaría bien ponerle final a la trilogía, 82.000 personas, ¿eh?
Claro.
Yo creo que no ha visto el negocio Ediger ahí,
broma.
Claro, y fíjate que dos, ya una trilogía, o sea, como Ali Frazier, como que, ¿sabes? Como los grandes.
Sí.
Es tremendo,
sí.
¿Eh?
Estaría bien, estaría bien.
Has citado el Pacheco, ese es bueno, ¿eh?
Sí, pero claro, ¿no? Joder, Diego Pacheco, joder. Para el cliente.
Sí. Que no se me olvide, Jaime, mañana tenemos a Ryan García.
Sí, mañana,
Tazón.
Cuidado, contra Óscar Duarte, que no hay ninguna... Sí.
Mañana, ¿qué hora es?
Mañana tenemos sesión continua.
Ah, muy bien.
Sesión continua. A las 8 hay velada desde Inglaterra, muy que bien. Pelea Jordan Gill con Michael Conlan, que tiene esa cosa de, como digo yo, de sentido trágico, porque son dos perdedores. Claro, porque es que tiene que...
Menos por menos más.
Sí, claro, es que son dos... Yo creo que Conlan es favorito, pero vamos, pero con una derrota de Conlan y de Gil, que es al que noqueó Kiko Martínez y tal. Y luego a partir de las dos, una velada, la vuelta de Ryan García contra Óscar Duarte, que joder, es una máquina de picar carne.
Después de la derrota contra Yerbón.
Vamos a ver Ryan García cómo está.
Ryan García, por las imágenes que está, es rapidísimo, se le ve muy bien. Y vamos a ver, pero que el rival que le han puesto, claro, que a esos niveles no le puedes poner un murciélago.
Yo al que echo de menos de ver es al asesino ese, el bajito, el ¿cómo se llama? El japonés, o ¿cómo se llama?
Naoya Inoue. Pues pelea ahora.
Marlon Tapales ahora la
en Navidades, ¿no? En Navidades, ¿no? Oh, creo que sí.
Es el impresionante.
Lo que pasa es que pelea en Japón, entonces ya la hora ya nos va a descuadrar bastante.
No, ahora no viene bien.
Por eso.
Por
eso. Ahora es buena.
A la hora de comer. Como cuando ganó Durán.
Claro, ahora es buena. Ahí es la hora buena. Sí.
Pues Sandro, ha sido un placer tenerte. Ven cuando quieras, Aquí estás en tu casa, así que ven cuando quieras.
Ya ves que tiene problemas de comunicación.
En Dazón ya le he oído que cuando comentan los combates, es los combates en los que menos habláis, Emilio y tú, o cuando estás Sandro. habla bien, muy bien además. Que un placer, que tengas mucha suerte en Italia, estaremos muy pendientes.
Muchísimas gracias.
Gracias. Jaime, gracias, feliz semana. Gracias, director. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero ya saben, volvemos enseguida a las 2 en punto de la tarde. Aquí estaremos en tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Muchas horas de radio y deporte, así que hace mucho frío, pongan la radio y disfrútenla con nosotros. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.